Saludos a quienes nos acompañan hoy en esta mesa. Conrado Hust está desesperado por acomodar esa silla rebelde que no quiere subir.
No, si hay algún aficionado a la cámara y bichas, se va a dar cuenta que me tiré abajo de la silla a ver si tengo una palanquita para subirla. He quedado a ras del piso, que es lo normal para mí. Pero...
arreglar el cicler.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy bien,
bien, bien.
Muy bien.
Fernando Rosenblatt,
¿qué tal?
Y Gonzalo Delgado.
¿Qué tal, cómo va?
Todo bien.
Muy bien.
Les propongo discutir a propósito de un correo electrónico que nos llegó ayer. Dice, mi nombre es Gabriel, soy docente, tengo 39 años y les escribo a ustedes para hacer una consulta. ¿No sería buena idea que todos aquellos individuos que trabajan para el Estado, sean presidentes, ministros, municipales, etcétera, mandaran a sus hijos a la educación pública y se atendieran ellos y sus familias en salud pública? ¿Que esto fuera obligatorio? No creo que sea necesario que enumere las ventajas que esto traería aparejado, ya que me resultan obvias, aunque muy importantes. Pero solo mencionaré que llevaría a gobernantes y gente con capacidad de tomar decisiones a querer mejorar determinados aspectos porque serían propios. Es decir, si mi hijo estudia en el colegio, bla, 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 si lo atienden en la mutualista, bla, 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 bueno, trataré de hacer por la comunidad. Pero si no sale, etcétera, ¿no? Me llevó mucho tiempo decidirme a escribir esto, ya que la idea es a la vez simple, pero de consecuencias impredecibles en caso de aplicarse. O bueno, o yo por lo menos así lo creo. ¿Cómo le resulta esta idea?
Pa, tiene ese... cuando ayer me llamaron a proponérmela, yo inmediatamente pensé que era muy desafiante.
Digo, tiene bastante que ver con debates muy fuertes que se están dando en estos últimos tiempos, ¿no? Reforma de la educación pública, reforma de la salud, incluyendo la reforma del sistema público. De algún modo lo que dice este oyente es, si quienes tienen que llevar adelante esas políticas son usuarios, o sus hijos son usuarios de esos sistemas, se lo van a tomar más a pecho y van a saber mejor de qué están hablando.
Yo creo que eso que implica que la gente actúa por intereses individuales, personales y egoístas, digo, cuando llega al gobierno. También, me parece que supone eso.
Es un viejo principio ese.
Claro.
Bueno, supone eso, bueno, y también quizás algo un poco menos grave, que bueno, una cosa es mirar desde afuera un sistema y otra cosa es vivirlo, sufrirlo, etcétera.
Yo creo que en ese sentido no, porque uno cuando está en muchas, los que estamos aquí miramos de afuera buena parte de la realidad del mundo y no implica que carezcamos de opiniones, que tengamos ideas de mejora y aún que de pronto nos pongamos a estudiar largo tiempo sobre algunos problemas y tratar de resolverlos. O sea que no solamente el ser humano, si el ser humano operara solamente por la vía directa de la experiencia personal, viviríamos como animales, o sea, no tendríamos capacidad de aprender. Lo que caracteriza al ser humano es la capacidad de aprender por experiencias vicariales, es decir, por experiencias de otro, por acumulaciones de aprendizajes, etcétera, etcétera.
Yo coincido con lo que dice Luciano. El tema es que yo me puse en los dos lados del razonamiento, e incluso en esta especie de juego hice un razonamiento incluso más allá, o me planteé un juego más allá del oyente, y era juego entre comillas, ¿no? Para que el oyente no sienta que... Pero lo que dice Luciano es cierto. Yo no creo que necesariamente por no ser parte de algo o no consumir determinado servicio no necesariamente te tiene que despreocupar su funcionamiento o cómo va. Pero también es cierto que en una rápida requisa que se me ocurrió hacer, un rápido relevamiento que intenté hacer a partir de saber del tema, confirmé que por lo menos la mayoría de los que yo conozco, sean del partido que sean, mandan a la educación privada y a la salud privada a sus hijos. Entonces, al mismo tiempo, es cierto que no la mayoría no utiliza los servicios públicos. Igual mantengo lo de Luciano, eso lo quiero dejar claro. Pero me hice un razonamiento, me planteé una escena que me salió inevitablemente, me la imaginé por lo menos una película de Alex de la Iglesia o algo por el estilo, capaz que de Santiago Segura, en la cual la obligación era que mandaran a la mitad de sus hijos a consumir servicios públicos. Y me imaginé a los dos padres en la mesa discutiendo, bueno, ¿a cuál sacrificamos?
¿A cuál
sacrificamos? Y en realidad, esa escena que pintada desde Santiago Segura puede ser tan graciosa como alguna de crimen perfecto, llevada a la realidad es bastante cruda. Y me parece que muestra, más allá de que después podamos discutir por qué pasa y con qué armas lo podemos discutir, que está, creo que es una cuestión casi unánime, el deterioro que ha tenido la enseñanza pública, por lo menos en el concepto general, incluso de quienes la defendemos como un arma importantísima para la igualdad de oportunidades y todo lo demás.
Repito la pregunta que planteaba el oyente Gabriel, ¿no sería buena idea que todos aquellos individuos que trabajan para el Estado y tienen capacidad para tomar decisiones, sean presidentes, ministros, municipales, etcétera, mandaran a sus hijos obligatoriamente a educación pública y se atendieran ellos y sus familias en salud pública? Esa es la pregunta.
Una cita cinéfila. La película que trata un tema bastante similar es Las Invasiones Bárbaras.
Sí, por eso no lo quería... Pues, sí, siempre dice que yo hablo siempre de Denis Arcand. Pero yo quería decir dos cosas. Punto uno. A nuestro amigo Gabriel, me parece estupenda tu propuesta, y en segundo lugar, porque yo soy muy dado a los adjetivos, me parece candorosa.
Candorosa,
tiene la frescura de alguien que todos los 6 de enero pone los zapatitos. Pero también digo que esto ha cambiado. Hace 40 años, la gente que estaba en el gobierno mandaba normalmente o mayoritariamente sus hijos a la educación pública, mayoritariamente, siempre hubo gente que digamos pasamos por la enseñanza privada, y yo soy un caso de esos, y mi papá no tenía nada que ver con gobernante, pero los gobernantes, porque había tradición de decir que la escuela pública era muy buena y que el liceo público era magnífico, y ni que te cuento el básquet, hasta había gente que decía que la universidad era extraordinaria, pero eso ha terminado, claramente, en el tema de la educación. Y me da un poco de dificultad hablar luego de haber escuchado a Germán Rama, que por supuesto lo admiro mucho, lo aprecio mucho y sabe muchísimo, pero yo estoy en una visión distinta, porque yo no creo que el Estado deba ser proveedor de ningún tipo, casi ningún tipo de bienes ni de servicios, ni salud ni educación.
Para ti la pregunta es directamente
ahí fuera de lugar.
No, pero por eso dije, me parece buena la idea, porque lo sometería a los gobernantes, ¿tá?, al estrés del que nos hablaba Gonzalito. Sin duda sería un estrés, y sin duda lo que haría sería bajar la tasa de gente dispuesta a estar en cargos de gobierno, porque nuestros hijos son nuestro tesoro, y le queremos lo mejor que podamos darle. Es obvio que yo no pude mandar a mis hijos, que hoy son profesionales, a estudiar Harvard. Me hubiera encantado porque es la mejor educación universitaria del mundo, pero no lo podía hacer, y por lo tanto asumo mis incapacidades. Pero sí pude, y aquellos que lo pude hacer, y en algún momento tuve que volver para atrás, pagarles la mejor educación posible. Y eso creo que es un sentimiento universal de los padres que quieren y desean para sus hijos lo mejor.
Desde la audiencia también hay comentarios. Por ejemplo, Alvesa de Rocha dice que con su estilo habitual, Valle proponía que los funcionarios de la universidad se atendieran en el hospital de clínicas. ¿Cuál fue el resultado? Lo fumigaron.
Voy a decir un cuento. Yo fui funcionario 10 años en la década del 70, y pregunté cuando me dijeron, mire que tenemos servicio de salud, y yo pagaba modestamente mi círculo católico, y que en esa época, digamos, mis ingresos eran muy menguados, estaba recién recibido, y dije, y acá tenemos, dice, no, estamos por hacer un convenio con el sindicato médico, jamás se atendieron en el clínico.
Yo creo que la inquietud del oyente, la pregunta del oyente, parte de la sensación generalizada de que los gobernantes están lejos de los problemas reales de la gente, ¿no? Y eso es una sensación que es bastante peligrosa, digamos, para una democracia cuando esa sensación se extiende y se generaliza, ¿no? Ahora, yo creo que el riesgo del planteo es la personalización de la política, y yo tiendo a confiar más en las instituciones que en las personas. Si centramos todo esto en que la persona tiene que, entre comillas, sufrir en carne propia lo que supone salud pública, educación pública o demás, en definitiva estamos privilegiando la sensación de un individuo por sobre el comportamiento o el desempeño de una institución. Que eso, en principio, no tiene ningún problema. la cuestión es que cuando eso se lleva a un extremo, llevemos este razonamiento al extremo, terminamos necesariamente en la personalización de la política, ¿no? Entonces creo que ahí está el riesgo del planteo.
Desde la audiencia complementan la propuesta. Víctor dice, yo agrego que además de atenderse en salud pública y mandar a sus hijos a la educación pública,
anden en bondi,
viajaran en el transporte público.
lo conozco como que si no, bueno, hubiera parido.
Volviendo al ejemplo de Connie, en el tranvía que iba de Punta Carretas al centro, viajaba habitualmente en una época el presidente del Banco de la República y un político de primer orden, o sea, Zorrilla de San Martín y Juan Andrés Ramírez,
seguro,
dos personajes era de la política uruguaya, viajaban en el tranvía.
Pero era otra sociedad,
tengamos en cuenta que era otra sociedad más pequeña.
A mí me encantaría, a los desfiles de carnaval,
a mí me encantaría una sociedad más parecida a esa, y de hecho hay sociedades que son más parecidas, porque tú ves en los transportes públicos en muchos países funcionarios importantes que prefieren usar el transporte público. Entonces, digo, eso también habría que pensarlo desde Uruguay, pero me parece que hay
una
punto,
nota. Yo vine en transporte público porque mi auto se rompió por enésima vez y tengo transporte público de puerta a puerta, depósitos acá, y me vine, y también me encontré con el juez Segure, así que me quedé contentísimo. Éramos los únicos dos personas de traje en el bondi.
No, pero me parece que este planteo tiene otra vueltita de tuerca que me parece bien interesante, el planteo de Gabriel Feldman, que es, bueno, si yo soy un gobernante, si es el cónyuge gobernante, y entonces dice, mire, yo quiero plantear una política que elimine el factor privado de servicios, es coherente
el factor público.
El factor público, perdón.
Eliminar el factor público, no, al revés.
Qué gaf.
Pero quiero,
bueno, soy coherente.
Para que puedan,
claro, correcto, sí, está bien. Soy coherente con mi política. Ahora, si yo baso toda mi idea política en el refuerzo de la intervención pública en todos los estratos de la sociedad y crecientemente, y hago un sistema nacional de salud, y digo, hay que gastar, cuando hablo de enseñanza, esa es una cosa que a mí me irrita mucho en el Uruguay, cuando se habla de inversión de la enseñanza, en realidad en la enseñanza se dice inversión en la enseñanza pública. La inversión que los uruguayos hacemos en la enseñanza privada no está contabilizada. No está contabilizada ni los colegios, ni los cursos de inglés, ni nada por el estilo. No está contabilizada. Pero entonces sí, ahí no hay un problema de obligación, hay un problema de coherencia política. Si yo creo que lo mejor que debe dar una sociedad pasa por las instituciones públicas, yo debo ignorar a las instituciones privadas como servicios para mí de la misma manera que las ignoro políticamente.
Más allá de todo lo que hemos ido tirando, Connie tiene un gato ahí en la moqueta que eso no puedo dejar pasar. No me resisto a dejarlo pasar, perdón. Yo, sin hablar de Zorrilla de San Martín y Valle y el tranvía, yo, años 80, con todo lo mal que le hizo la dictadura a la educación, fui a una escuela pública y un liceo público que me hizo medianamente competitivo para la sociedad y para el momento de mi vida que me tocó vivir después y que me toca vivir hoy y que seguramente me va a tocar vivir, con todo un contexto familiar que lo favorecía, y lo hablaba Rama en algún momento, y es cierto y es fundamental para que puedas capitalizar, digamos, la enseñanza formal. El tema es, estoy de acuerdo en que esa cuestión ya no existe, pero entre otras cosas no existe, no solo por una cuestión de escuela. Yo, cuando iba a la escuela pública y al liceo público, siendo uno en la mondiola entre Buceo y Positos, digamos, y otro en Positos, eran un reflejo de lo que eran muchos barrios, por ejemplo el que yo vivía, que eran barrios muy integrados, y eran escuelas y liceos muy integrados, donde, y no voy a categorizar, voy a dar algunas de las, había hijos de lavanderas, de actores de teatro, de bancarios, de gente con mucha plata y gente con muy poca plata. Entonces,
en mi escuela también.
Eso se ha ido perdiendo, no solo en las escuelas, sino en los barrios, que se han vuelto mucho más decantados en cuanto a quién puede vivir en un barrio y quién no. Entonces, me parece que eso está alimentado por el propio planteo de Connie. O sea, si queremos vivir en una sociedad en la que se pueda vivir mejor y podamos convivir y no tengamos miedo, etcétera, etcétera, necesitamos que quienes no pueden por bolsillo propio acceder a determinadas cuestiones las tengan cubiertas básicamente, y... incluidas la salud y la educación. Porque en el planteo, porque en el planteo de Coni, porque en el planteo de Coni, la enseñanza privada y que cada cual pague lo que pueda, yo no puedo pagar Harvard y no me importa pagarlo, pero le tengo que
no
le...
ese es el planteo de Coni.
No, fue lo que entendí.
Por Dios, bien. Nunca dije eso. Pero... que cada uno pague lo que pueda, no, que cada uno reciba una cuota igual de la recaudación de impuestos para destinarlo a sus hijos y luego, si digamos, si quiere hacer el
esfuerzo. Hay un problema, Connie, que se aplica a muchos otros mercados, que son las asimetrías de información. Es decir,
las asimetrías de información.
En el caso de tener la capacidad para poder elegir libremente, digamos, la escuela, etcétera, etcétera, hay otros factores que inciden. El caso chileno es un gran ejemplo.
Pero déjame terminar la idea. Yo no tengo por qué querer ir al British. O sea, yo lo que le exijo a un Estado, y que los europeos no son tontos y los americanos no son tontos, los estadounidenses en realidad, me autocorrijo, y es cierto, sí, no tienen computadoras en las escuelas, pero lo tienen en la casa, no necesitan que el Estado les dé una computadora, les asegure un acceso a una computadora a un niño, porque la tienen en su casa. Entonces, las sociedades a las que les va mejor son las que o tienen gran parte de la población que puede acceder a determinados servicios que son de costo, o el Estado se los asegura, y no hay otra, porque si no, el libre mercado inevitablemente hace que se estreche.
¿Por qué no volvemos al tema que estábamos discutiendo? Porque es cierto, Connie tiró una idea muy provocativa que en realidad conduce a otro debate, ¿no?
Yo no quiero entrar justamente en otro debate que me apasiona claramente, pero quiero tomar una frase de una voluntad expresada por Gonzalo. Yo puedo estar de acuerdo, Gonzalo, en la idea bareliana de que los republicanos se forman juntos en los bancos de las escuelas. Es decir, a mí me gusta una sociedad integrada, una sociedad
con
vertientes diferentes convergiendo, genera tolerancia, genera aprendizajes. Yo estoy de acuerdo. Pero el problema es que no siempre los mismos valores pueden ser servidos por los mismos medios. Entonces, que en una época era muy fuerte en el Uruguay y contribuyó en buena medida a un perfil integrador de la sociedad uruguaya, con el tiempo ya no es aplicable. Entonces, van quedando retazos de cosas muy mal armadas y muy mal estructuradas.
Estoy de acuerdo. El tema, es que yo quiero que mis hijos puedan tener la opción. Si yo opto por el privado, me parece bárbaro.
Yo creo que lo que los uruguayos debemos empezar a pensar, y a veces nos cuesta mucho, es no enamorarnos de las ingenierías institucionales que fueron útiles en cierta época, sino enamorarnos verdaderamente de los valores que queremos defender. Y ahí vamos a ver que nos cruzamos, que tenemos hilos de vínculo, gente de todas las orientaciones políticas.
Por supuesto que no está enseñanza pública, pero la enseñanza privada tampoco veo la forma en que lo lograría.
Yo creo que ahí entramos en una discusión. Ahí hay muchos métodos, y está lo que se llama el modelo de tercer sistema, que ha explicado muy bien y desarrollado Pablo da Silveira. Existen muchas fórmulas, pero no quiero entrar en esa discusión. Quiero señalar que a veces nosotros nos perdemos y defendemos la ingeniería y perdemos de vista qué valores estamos defendiendo con esa ingeniería.
Yo estoy de acuerdo contigo, y no creo que sea recuperable esa escuela a la que yo iba, en cierta forma. Aunque sea feo para mí, no es recuperable. Lo que yo quiero es tener la opción, cuando tenga hijos, de poder mandarlos una enseñanza pública que me garantice lo que me garantizaron a mí, que era, como decíamos en la calle, digamos, competir mano a mano y por la ficha con cualquier otro que se haya formado en un instituto privado. Me parece que eso es básico, que se lo plantee cualquier sociedad como para desarrollarse, básicamente.
Cerramos el tema con un antecedente humorístico que nos manda Oscar por correo electrónico. Dice, había un viejo chiste político según el cual un dictador recorría todo el país recogiendo demandas. La gente pedía mejorar hospitales, escuelas, casas y cárceles. Al final, el dictador decidió priorizar el mejoramiento de las cárceles. Un asesor le preguntó por qué, y el dictador respondió: mire, que yo vaya a necesitar de escuelas públicas u hospitales es más que poco probable. Ahora, es casi seguro que terminaré en la cárcel, así que prefiero asegurarme esto.
Bueno.